Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
19 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hablemos de la operación Alquería, que es el grano en salva, sea la parte que le ha salido al Partido Socialista hablando de corrupción, y además en la Comunidad Valenciana. Siempre creíamos que la Comunidad Valenciana era el escaparate de corrupción del Partido Popular. Bueno, pues va a ser que no, va a ser que también el Partido Socialista ha hecho cosas indebidas. Hoy, como ya sabéis, porque es una noticia muy tempranera, muy madrugadora, ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, que es del PSOE. Se llama Jorge Rodríguez y es alcalde de Onteniente. Nayara Fernández.
El presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Onteniente, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido este miércoles por su presunta implicación en un caso de corrupción que investiga el juzgado de instrucción número 9 de Valencia. La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, y en ella se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, Antigua y Melsa en el año 2015. Anticorrupción considera que Rodríguez podría ser responsable, entre otras cosas, de contratar a dedo a 7 militantes, 3 del PSOE y 4 de Compromís, como directivos de la empresa dependiente de la Diputación de Valencia, con un salario anual de 50.000 euros, más gastos de desplazamiento, sumando un coste total para las arcas públicas de 75.000 euros al año. Pero no es este el único foco. También se investigan contratos duplicados, fraccionados para evitar el concurso público y encargados sin presupuesto ni seguimiento posterior. Además del socialista Jorge Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otros 5 empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez y los 2 actuales gerentes de Divalterra. En el marco de la ya denominada Operación Alquería, los agentes de la UDEF han practicado varios registros hoy desde las 7:30 de la mañana en la Diputación de Valencia, en las 2 sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Onteniente y en la sede social de Divalterra, además de varias viviendas particulares, la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, que argumentaban que se habían ejecutado al margen del Consejo de la Empresa Pública y sin ningún informe que las avalara. Las denuncias de ambos partidos ante la Fiscalía fueron adjuntadas a unas diligencias ya abiertas. Precisamente desde estas 2 formaciones han pedido hoy la dimisión de Jorge Rodríguez. Escuchamos a las portavoces de Ciudadanos y PP, la Diputación Valenciana, Mamen Peris y Mari Carmen Contelles.
Venimos denunciando que en Divalterra solo se había cambiado el nombre, que la antigua Imelsa, bajo la sospecha de corrupción, continuaba.
Desde el Partido Popular pedimos a Chimo Puches que tome cartas en este asunto. Yo creo que por coherencia tiene que cesar al portavoz del Partido Socialista del País Valenciano, que es el señor Rodríguez. Tiene que cesar y se tiene que ver el cese del presidente de la Diputación, no podía ser de otra manera. Y, por supuesto, el tema de la alcaldía de Onteniente. Tiene 3 cargos muy importantes.
Pero en el PSPB se visten de prudentes y sostienen que la información por el momento es insuficiente para tomar decisiones justas sobre Rodríguez. En este sentido, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que tomará las medidas pertinentes en el momento oportuno.
Bueno, esto es lo que pasa en Valencia. En Valencia piden prudencia. Sin embargo, si vemos cuál es la reacción del Partido Socialista en el gobierno, por decirlo de alguna manera, en Madrid, nos daremos cuenta de que la reacción no es exactamente la misma. Tal vez, y esta es una clave que no podemos perder de vista, porque el enfrentamiento interno en el PSPB tiene 2 protagonistas, 2 puntos de referencia muy claros. Por una parte está Ximo Puig, que es el presidente autonómico, y por otra parte está José Luis Ábalos, que aparte de ser una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez, es ministro de Fomento. Y ha sido Ábalos el que ha roto la caja de los truenos, el que la ha abierto al menos, para pedir que a este Javier Rodríguez se le caiga el mundo encima. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es la historia de una nueva rectificación. PSOE y Gobierno se despertaban esta mañana sorprendidos por la detención del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. No lo entendemos, decían, exculpando unos nombramientos que ya fueron revocados en su día. Por ello, fuentes socialistas se limitaban a un código ético que también fijaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera. Un momentito
Código ético que fija en la apertura de juicio oral el momento de abandonar los cargos públicos y de ser suspendido cautelarmente de militancia, pero la consigna oficial duraba poco. A las 4 de la tarde, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, valenciano, y a la sazón secretario de organización del PSOE, lanzaba la bomba.
Es un hecho muy lamentable. Muy vergonzoso para cualquiera. Simplemente con ver el transcurso de esos hechos, a mí me parece que el señor Rodríguez no puede seguir en la presidencia de la Diputación. Pero simplemente con la aparatosidad de lo que ha ocurrido en Valencia, entiendo que ya no está en condiciones de ejercer.
Declaraciones en la Comisión de Financiación de Partidos Políticos en las que el propio Ábalos ha convertido el código ético en papel mojado. No hay confirmación oficial de un cambio de doctrina, pero en Ferraz ponen en valor que Ábalos es el número 3 del partido, es valenciano y es mano derecha de Pedro Sánchez. No da un paso sin que lo sepa, dicen las fuentes confirmadas por esta casa. Si él pide la dimisión, es cuestión de horas que Rodríguez dimita.
Permítame que hable durante un par de minutos con Gemma Peñalosa, que es periodista de El Mundo en Alicante y una de las periodistas que está siguiendo más de cerca el caso que nos ocupa, es decir, la llamada Operación Alquería. Gemma, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Confírmame, antes de que entremos en materia, una cuestión. ¿Tú consideras, tú que conoces la política valenciana mucho mejor que yo, que esta reacción de Ábalos en contraposición a la de Ximo Puig responde a los enfrentamientos internos en el PSPB?
Bueno, yo de este asunto preferiría no pronunciarme, porque yo hago la información de tribunales y en lo político prefiero no pronunciarme, porque creo que no me corresponde.
Y desde el punto de vista de los tribunales, de lo que es tu jurisdicción informativa, ¿qué nos puedes contar de esta operación, Gemma?
Pues para empezar, a mí me gustaría resaltar que la gravedad de esta operación, desde mi punto de vista, la gravedad de los hechos, tiene un plus, porque la empresa en la que supuestamente se han cometido estos delitos es la misma empresa, antes llamada Imelsa, que propició la caída de Alfonso Rus. Entonces, parece ser que llueve sobre mojado, parece ser que es el mismo perro con distinto collar, porque ahora es el PSOE, pero antes fue el PP, y lo que está investigando el juez es precisamente cuál es ese sistema de enchufismo tan brutal que es capaz de sobrevivir a distintas siglas, que qué pasa en esa empresa pública dependiente de la Diputación.
O sea que, si lo entiendo bien, Gemma, no ha cambiado el modus operandi, lo único que ha cambiado es la identidad de los protagonistas.
Pues parece ser que sí, porque las irregularidades, hasta donde sabemos, tienen muchos lugares comunes. Que ya pasó, es que parece mentira que esto vuelva a pasar teniendo el ejemplo de Imelsa, que como todos recordaréis es el famoso yonqui del dinero, cuando empezó a hablar. Luego se cambió el nombre de Imelsa a Diverterra, pero es la misma empresa dependiente de la Diputación. Es una empresa pública valenciana en la que, pues, al parecer y siempre presuntamente, se han vuelto a hacer de su capa un sayo Ánchez Castilla y han vuelto a dar contratos como no tocaba.
Gemma, pues muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Vale. Gracias a vosotros.
Bueno, lo cierto, lo curioso, lo iba a decir divertido, pero no tiene nada de divertido, lo sarcástico, si ustedes quieren, es que los socialistas, que cuando el que hacía estas mamarrachadas, por decirlo suavemente, era Rus, hablaban abiertamente de corrupción. Y ahora los propios socialistas de la Diputación de Valencia dicen que, bueno, que esto no es corrupción. ¿Qué pasa? Que la corrupción es corrupción cuando lo hacen los adversarios y no cuando lo haces tú. ¿Cuál es exactamente la vara de medir con la que nos vamos a tener que manejar en este tipo de supuestos? Bueno, al margen de lo que hoy se hable de corrupción en Valencia, se ha hablado también de corrupción en el Senado, porque ya sabéis que el Senado investiga, porque así lo quiso el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, la supuesta financiación irregular de todos los partidos políticos, no solo del Partido Popular, que se está investigando en el Congreso de los Diputados. Y hoy es curioso porque la, digamos, brusquedad de las declaraciones que se han producido está entre otros Villegas. Y creo que ha habido unos enfrentamientos dialécticos muy subidos de tono que casi hacían pensar en grescas no precisamente civilizadas. Conozcamos los detalles. Mariano Alonso.
La Comisión del Senado sobre Financiación de Partidos, en la que el PP actúa solo al haberse retirado del resto de grupos, ha vuelto a convertirse este miércoles en un auténtico campo de batalla con Ciudadanos. En esta ocasión, el portavoz popular en la Cámara Alta, Luis Aznar, interrogaba a José Manuel Villegas y la chispa no tardaba en soltar.
El señor Cuadrado no mintió.
Señor Villegas, mal empezamos. El señor Cuadrado.
Bueno, usted ha empezado en vez de preguntando con un alegato Cuadrado, que yo tengo que contestar, lógicamente. Supongo que me han traído aquí para eso.
El señor Cuadrado mintió de forma grave ante esta comisión sobre su situación procesal.
Se referían a Carlos Cuadrado, el tesorero del Partido Naranja, y a partir de ahí, con la discrepancia de si Ciudadanos financió o no su actividad con las subvenciones de los grupos municipales, algo negado una y otra vez por Villegas, la comparecencia se convertía en prácticamente inmanejable, con interrupciones y acusaciones cruzadas constantes entre los intervinientes y el resto de cargos presentes.
Si no corriges, cuando te das cuenta de los errores, acabas con 5 tesoreros imputados por corrupción. Entonces, para evitar eso, hay que corregir los errores.
Señor Villegas,
Villegas.
Todos los tesoreros.
Señor Villegas, estamos aquí hablando de sus cuentas, que son impresentables. No estamos hablando de las cuentas del Partido Popular, que han sido juzgadas y han dicho los tribunales lo que tenían que decir.
Sí, vamos a
Por lo tanto,
si quiere, leemos lo que han dicho los tribunales.
Cuando queramos hablar de las cuentas del Partido Popular, haga usted el favor de no volverme a interrumpir, hablaremos con usted.
Espero que usted tampoco me interrumpa a mí ni una sola vez más. Entonces,
si me disculpan, voy a interrumpir.
Jugaremos los dos con las mismas reglas, es que si no es difícil. Si uno interrumpe y el otro no, y si me interrumpen dos ya es más difícil.
Señor Villegas. Si me disculpan, les voy a interrumpir a los dos para llamar por segunda vez al orden al don Miguel Gutiérrez. Gracias.
Sí, sí.
No, es que estaban hablando los
Presidenta,
tres.
Presidenta, yo no he hablado.
No he dicho nada. Palabra, no puede utilizar el micrófono.
Yo no he dicho nada.
Es un mero invitado. Es un mero invitado.
El PP no cerrará su empeño y llamará a declarar al mismo Albert Rivera en una próxima ocasión. Lo hará encantado, decía José Manuel Villegas.
Bueno, al final mucho ruido y pocas nueces. Lo que pasa es que el ruido efectivamente hay veces que se convierte en noticia. Hay que hablar también de corrupción hablando de Cataluña, hablando del 3%. Hoy hemos conocido, gracias a una información de El Confidencial, que un informe policial sitúa a Artur Mas, el que fue presidente de la Generalitat durante tanto tiempo, en la cúspide de la organización del 3%. Lorena López Lobo.
La prueba que sitúa al expresidente catalán en lo más alto de la pirámide es un PowerPoint que la Guardia Civil encontró en la sede de Convergencia, en el que se describen los mecanismos internos de funcionamiento de esta caja B de la formación. El documento confirma, según cuenta El Confidencial, que Artur Mas era el responsable de supervisar y coordinar el trabajo de los departamentos de Tesorería y Gerencia, que eran los dos pilares que durante más de una década sostuvieron la presunta trama de financiación ilegal. Aunque la prueba todavía está siendo analizada por los expertos de delitos económicos, sitúa al que fuera presidente de Convergencia entre 2012 y 2016 como presunto cerebro de una organización delictiva que habría captado fondos opacos por importe de al menos 1.040.000 euros solo entre 2008 y 2013. Hasta el momento las pesquisas habían cercado a varios colaboradores de Mas, como el tesorero Andreu Viloca y sobre todo a su mano derecha, Germà Gordó, pero él siempre había logrado salir indemne. La investigación le sitúa ahora como enlace, como correa de transmisión entre ambos, entre Viloca y Gordó, que representa las dos esferas del partido que sostenían la trama. Viloca y su predecesor en la tesorería, Daniel Osácar, gestionaban el cobro de las comisiones ilegales de los empresarios y Gordó, por su parte, lideraba el grupo que debía amañar los concursos públicos para favorecer a esos donantes. Dinero que habría servido, según la Guardia Civil, para financiar los gastos de funcionamiento ordinario del partido e incluso las campañas electorales. Sobre estas informaciones del Confidencial le han preguntado hoy los periodistas al diputado del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, y este le ha quitado importancia.
Es la enésima vez que salen informaciones de este tipo y no se concretan. Parece que es un PowerPoint, pero yo creo que no hay que darle más importancia, dejar que haga todo su recorrido. No le doy crédito a la información, pero no es que tenga nada contra el periodista, sino que informaciones de este tipo, si ustedes repasan los últimos tres años, han salido ya muchísimas.
Lo cierto es que en los últimos días hasta 23 investigados han pasado por la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez José de la Mata, que se hizo cargo del caso el pasado mes de abril, tras casi cuatro años de investigación en los juzgados del Vendrell en Tarragona.
Cinco minutos para que sean las nueve. Hablemos, amigos, a partir de ahora del precongreso extraordinario del Partido Popular. Ya sabéis que al congreso del 20 y el 21 de julio tienen que llegar dos candidatos y que el próximo día 5 esos dos candidatos tienen que ser seleccionados por un censo de votantes muy pequeño, 60 y pocos mil de los 800.000 teóricos militantes que tiene el Partido Popular. Ayer conocimos la parquedad de ese censo y de eso se está hablando más que de ninguna otra cosa hoy por parte de los candidatos. Están encasquillados en cuestiones de carácter procesal. Están pidiendo al comité organizador de ese congreso que arbitre medidas para poder acudir a unas primarias un poquito más lustrosas, con número de participantes un poquito más elevado. Pero todos los indicios apuntan a que el comité organizador no va a atender esas demandas. Maite Loureiro.
A falta de una semana para que concluya la campaña del PP, los mensajes cruzados cambian de protagonistas. María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, que hasta ahora habían centrado sus críticas en Soraya Sáez de Santa María por su gestión en Cataluña, se lanzan ahora reproches a cuenta del partido. Cospedal arremete contra Casado por su petición de pedir que se amplíe el plazo de inscripción para votar el 5 de julio.
Que el día que ha terminado el plazo hay algunos que pidan más, yo creo, con todo el respeto a todo el mundo, que es bueno cuando uno está en un proceso respetar las reglas del juego. En este partido hay militantes más participativos y otros que lo que quieren es señalar su apoyo y su pertenencia a un partido, pero nada más. ¿Y por qué no lo vamos a respetar?
Y este advierte que no admitirá lecciones sobre dar la cara por el partido en momentos difíciles y tener experiencia, en clara alusión a Cospedal.
Cuando había un caso de corrupción y había que bajar a la sala de prensa, defender las siglas del partido, algunos se escondían y yo bajaba. Y cuando perdíamos elecciones autonómicas y municipales, bajaba yo. Cuando se ganaban, bajaban otras personas. A mí nadie me va a dar lecciones de lo que es defender el partido, de lo que es tener experiencia ante los medios de comunicación, de lo que es tener representatividad en esta tierra.
El candidato opta ahora por dejar de lado la polémica sobre la baja participación de los afiliados ante la previsión de que el comité organizador del Congreso responda negativamente a la petición de José Manuel García Margallo y José Ramón García Hernández para cambiar las normas, como ha advertido Fernando Martínez Maillo al asegurar que es peligroso no cumplir los estatutos del PP.
Bueno, la verdad es que están todos los analistas políticos, estamos rascándonos la cabeza a ver a quién beneficia y a quién perjudica un censo tan pequeñito en relación al número de militantes que en teoría tenía el Partido Popular. Lo que más se está escuchando es que favorece a quien tiene el control del aparato, señalando directamente a María Dolores de Cospedal, que ha sido hasta antes de ayer la secretaria general. Pero yo no sé si esa es una lectura que está bien hecha o no está bien hecha, y tampoco sé cómo interpretar el hecho de que en un momento tan crucial para la vida interna del partido hayan sido tan pocos los militantes del partido que hayan querido inscribirse en el proceso de elección del sustituto de Mariano Rajoy. Permítanme que consulte estas preguntas y alguna más con Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAC3. Don Narciso, bienvenido, muy buenas noches ya.
Muy buenas noches, don Luis.
Bueno, primera pregunta, ¿a quién beneficia en su opinión?
Bueno, lo que es la baja participación de las primarias, ¿no? Porque al final un partido como el Partido Popular, que presumía de ser el más grande de Europa, con 800.000 afiliados, que al final vayan a votar incluso menos de la mitad de los que votaron, por ejemplo, en las primarias del Partido Socialista, pues realmente yo creo que perjudicar sobre todo y fundamentalmente al propio Partido Popular. Es verdad que una vez que están los estatutos, pues ya no los pueden cambiar, pero tendrán que plantearse que si de verdad lo que quieren es dar voz al afiliado, tendrán que cambiar muchísimas normas, porque es que parece que todas las condiciones que están poniendo es precisamente para que no vayan a votar.
Me explico,
no ponen la elección un domingo, sino que la ponen en un día laborable, una campaña muy corta. Curiosamente, el afiliado solo le han dado para inscribirse hasta el lunes, cuando ni siquiera los compromisarios han cerrado ya. Es decir, son las únicas elecciones que yo conozco que el que elige le cierran su plazo de inscripción antes que el que va a ser elegido, que todavía pueden presentarse como compromisarios.
Tampoco tenían mucho más tiempo, ¿no, don Narciso? Quiero decir que es que esta votación se tiene que producir el día 5 y ahora hay que verificar el censo.
Claro, es que ese es el tema que tendrá que plantearse el Partido Popular, si realmente pueden convocar un congreso con tanta urgencia, sin que haya habido un debate. Es que las primarias, hombre, no digo yo que sea como en Estados Unidos, que duran un año entero, ¿no? Pero son las primarias más breves que yo he visto en ningún proceso electoral de ningún partido.
Y
aquí en España ya ha habido varias primarias, de varios partidos. O sea, aquí...
Desde luego que sí, y desde luego todas ellas, vamos, las dos más recientes, me refiero a las del Partido Socialista, a la que usted hace referencia, y también las de Podemos, con un índice porcentual de participación en relación al censo bastante superior al que está escribiendo el Partido Popular. Pero más allá de lo que es, digamos, esta descripción procesal, le pregunto, ¿políticamente hay algún indicio que nos permita saber si favorece más, como estoy leyendo, a Cospedal que, por ejemplo, a Pablo Casado?
Es difícil saberlo, es muy difícil. Yo además, no me voy a escapar de la pregunta, pero por no estar aventurando cosas en un proceso, vamos a ver, para empezar, las primarias son el proceso electoral más difícil de estimar, con diferencia. Porque en las primarias vota gente con un nivel de información muy elevado, vota mucha menos gente. Es que para hacernos una idea, van a votar solo 8 de cada 1.000 votantes del Partido Popular. Y por lo tanto, saber de verdad ese perfil tan pequeño, al final qué va a hacer es muy difícil. En todo caso, efectivamente, si hubiera mayor participación, pues es probable que aquellos que apuestan por una renovación y por lo tanto son más jóvenes tuvieran más opciones. Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en Estados Unidos o lo hemos visto en el Partido Socialista, ¿no? Y sin embargo, cuando la participación es menor, pues lo normal es que, bueno, pues a lo mejor las cosas queden como están. Ahora, son 66.000, son pocos, pero en relación con la cifra de afiliados. pero son muchos también, y en todas las provincias. O sea que yo creo que puede haber sorpresas el jueves que viene.
¿A qué se refiere?
Bueno, pues que quien pensemos que puede pasar a la segunda vuelta se quede fuera y al revés. En estos momentos, sin encuesta, porque además no le doy validez a ninguna de las que se ha publicado, entre otras cosas porque no existe un censo de militantes, solo lo tiene el propio partido y es lógico que no se lo ceda a nadie, punto uno. Punto dos, en este propio proceso de primarias no hay ningún afiliado que le vaya a dar su respuesta en voto a alguien que no conoce. Sobre todo en un proceso de doble vuelta. Son las primeras primarias que tiene doble vuelta. Una, eligen los afiliados el día 5 y luego el día 21 de julio los compromisarios que han salido también elegidos por los afiliados. Y ahí es donde ahora mismo los compromisarios están, la inmensa mayoría de ellos, algunos sí que se han decantado ya por algún candidato concreto, pero la mayoría de ellos en todas las sedes, en todas las provincias, están diciendo démosle libertad a los afiliados y en función de lo que los afiliados decidan ya veremos a quién apoyamos.
Bueno, además, se les dé libertad o no se les dé libertad, lo cierto es que son libres, porque además el voto es secreto. Quiero decir que es que no es como en otros congresos donde hay que levantar una cartulina y la gente de tu territorio sabe si has seguido la disciplina o no.
Es cierto, don Luis, que es libre, pero no es menos cierto que desde arriba, o sea, es un proceso electoral muy diferente a cualquier otro. En el sentido de que en grandes ciudades sí que puede haber interventores y controladores de otros partidos, y sin embargo aquí en los sitios más pequeños, pues va a ser muy difícil. Si el alcalde de un municipio dice, oye, que aquí nuestro candidato o candidata es fulanito o menganita, es muy difícil que realmente la gente se escape de la disciplina de partido, ¿no? Precisamente por el mismo sistema de doble vuelta. Tenga en cuenta además que el Partido Socialista, por ejemplo, externalizó su sistema de escrutinio en una empresa para darle rigor, igual que se hace en cualquier proceso electoral, en cualquier democracia, y sin embargo en este caso, precisamente por las prisas, pues no hay un sistema de supervisión y control externo, sino que será lo que diga pues en cada pueblo. Pues lo que han votado gente que probablemente estén optando al mismo candidato o candidata.
Bueno, le contaré como anécdota, porque creo que refleja bastante bien, al menos en algunos territorios. No sé si esto es extensible a todos los territorios, a todas las comunidades autónomas de nuestro país, pero hay algún varón autonómico que no quiere dar instrucciones o que no quiere señalar a ningún candidato por miedo a que después el candidato que resulte más votado en esa comunidad sea otro distinto al que él ha apoyado y quede en evidencia por el poco ascendiente que tenga sobre la gente de esa comunidad que acude o que está en el censo electoral.
Es que no olvidemos que hay unos afiliados que evidentemente están pensando en el partido, en su día a día de haberse dejado la piel por el partido, pero que también pues hay cargos que lo que están pensando es que el año que viene tienen que ir en listas y que cómo le van a llevar la contraria precisamente al presidente provincial o al presidente regional, etcétera, y que por lo tanto a lo mejor su corazón les está diciendo una cosa y su cabeza les está diciendo otra. Realmente, o sea, es imposible ponernos más difícil a los sociólogos poder saber lo que va a pasar el próximo día 5. Sí digo una cosa, y es que los partidos que desaprovechan las primarias para renovar, al final terminan renovadas las urnas. Y lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto aquí en España también con más de un partido, lo hemos visto, vamos, en medio Europa. ¿Dónde está la renovación? Lo tendrán que decidir los afiliados del Partido Popular.
No se me ponga de perfil, que esa es la pregunta que le iba a hacer. Para usted, por ejemplo, Cospedal o Soraya representan esa renovación a la que usted estaba haciendo referencia hace un instante.
No, yo, a ver, como sociólogo, además no soy afiliado, no tengo que decidir mi voto en ninguna primaria de ningún partido. Por lo tanto, sí puedo decir, vamos a ver, en general, si entrevistamos al elector español, la candidata que más opciones tiene en el conjunto del electorado es Soraya Sáenz Santa María. Pero ojo, es que ya he dicho antes que están votando solo 8 de cada 1000, ¿vale? Si pensamos en el afiliado, el candidato que en estos momentos está tirando y parece que cada vez con más fuerza es Pablo Casado, dentro de los afiliados. Y sin embargo, si pensamos en los compromisarios, no olvidemos que son 3.100 de los de los cuales 500 ya no pasan ni por las urnas, porque son cargos ya elegidos, son por lo tanto parte del aparato. Ahí es, sin embargo, la candidata María Dolores de Cospedal la que más opciones tiene. Sí. ¿Qué pesará el día 5? Pues es lo difícil de saber.
Usted tiene, otra cosa es que me lo quiere decir, pero usted tiene un pronóstico interno.
Yo estoy haciendo mi pronóstico, porque ya le digo que, y además si quiere, la semana que viene me mojo, no será encuesta al uso, porque ya le digo, no existe un censo de militantes. Cuando alguna encuesta por ahí dice, no, es que hemos llamado a concejales, ¿no? Es que mire, es que no existe un listado de móviles o de teléfonos de concejales. Y porque además, por la propia dinámica, ninguno de ellos te va a decir de forma clara qué es lo que va a decidir el día 5. Pero sí que es verdad que cuando uno, como es mi caso, pues que trabajamos con los cuatro partidos principales y sobre todo si con alguno hemos trabajado mucho con candidaturas en toda España, sido con el Partido Popular, pues al final conoces bastante bien cómo respira el afiliado, ¿no? Y entonces yo la semana que viene sí que daré mi estimación, pero no vendrá de encuesta, sino de, creo que llevo ya más de 200 llamadas a distintos, más bien recibidas que hechas, pero también hecha alguna para ver por dónde está respirando el Partido Popular.
Nos quedamos entonces comprometidos, Narciso. Yo le llamo la semana que viene y usted públicamente se moja, y luego ya veremos si acierta o no.
Muy bien, muy bien. Saludo, gracias. Don Luis, buenas noches.
9:08, 8:08 en Canarias.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9:12, 8:12 en la Comunidad Canaria. Sabíamos que Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno, tenía interés en exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Lo que no sabíamos es que tuviera tanta prisa. Hoy hemos sabido que lo hará en el mes de julio, es decir, el mes que viene. ¿Qué te dirá? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es y será el nuevo golpe de efecto. El gobierno exhumará los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos en el mes de julio. Así lo confirman múltiples fuentes de Moncloa Radio después de que el presidente Pedro Sánchez haya explicado a los periodistas esta mañana que os pillaré trabajando cuando acometa esta medida. Eso ha dicho a la pregunta de si el Consejo de Ministros aprobará la exhumación antes o después del verano. Será inminente, ha confirmado esta tarde en el Congreso la portavoz Adriana Lastra.
Ya lo habíamos anunciado hace tiempo, que eran las intenciones del Gobierno de la Nación, y bueno, pues cuanto antes, de manera inminente, se hará. También para cumplir, uno, con la Ley de Memoria Histórica y dos, con las resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados ya el año pasado.
Moncloa explica que el traslado de los restos mortales del dictador se hará a través de un real decreto y que el resto de medidas contempladas en la Ley de Memoria Histórica se acometerán de forma más pausada y en diálogo con la oposición. La fecha más probable para ese decreto sería el viernes 13 de julio, porque fuentes de Moncloa no confirman, pero tampoco desmienten, que la exhumación de Franco se ejecute en fechas cercanas al 18 de julio, aniversario del alzamiento nacional, fecha simbólica para el franquismo.
Hablemos ahora de la crónica de sucesos. El primer juicio en España por el caso de los bebés robados, en concreto por la denuncia interpuesta por una de esas niñas, Inés Madrigal, que ya de hoy es adulta, debía haber quedado visto para sentencia esta mañana. Ayer, en la primera sesión del juicio, declaró el único acusado, que como saben es el ginecólogo Eduardo Vela, de 85 años, pero no se ha presentado en la Audiencia Provincial de Madrid. Su abogado ha alegado que debido a su mal estado de salud estaba en urgencias y la magistrada finalmente no ha tenido más remedio que suspender la vista. Enrique Ordiales.
El abogado del doctor Vela ha explicado que lleva toda la mañana en urgencias. El tribunal no ha podido comprobar si los médicos han decidido ingresarle y la acusación cree que esto es una tomadura de pelo. Inés Madrigal, la víctima, se ha sorprendido por la situación.
Si os soy sincera, yo no lo había pensado, lo había pensado de ayer, no de hoy. Pero ¿qué va a pasar? Que se va a volver a convocar otra fecha. ¿Qué va a volver a ocurrir cuando se convoque otra fecha? Pues que se va a seguir hablando de bebés robados.
Su abogado, Guillermo Peña, ha explicado que no les convenía que el juicio continuara sin el doctor en la sala.
Así corremos el peligro de que si se practican pruebas que son fundamentales para la tesis de la acusación el día de hoy sin la presencia del acusado, si el acusado no está presente, podrían pedir la nulidad de actuaciones.
El tribunal espera reanudar el juicio cuanto antes. Si tardan más de un mes en hacerlo, todos los testimonios de ayer dejarían de ser válidos y habría que repetir la vista completa. Entre las declaraciones que quedan pendientes está la de los periodistas franceses que destaparon el caso.
Guillermo Peña es el abogado de Inés Madrigal. Don Guillermo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Sorpresa o entraba dentro de lo previsible esta jugarreta del ginecólogo?
Bueno, mitad sorpresa, mitad previsible. Yo me la esperaba para el día de ayer, realmente, que es cuando tenía él que declarar. No para hoy, que simplemente lo que tenía que hacer es estar presente y utilizar su derecho a la última palabra. Pero quizá el sentido de esa ausencia tiene que ver más con la lista de testigos previsto para hoy.
Lo que pasa es que esa es una lista, señor letrado, si usted no me rectifica, conocida de antemano. Es decir, que no tenía ningún sentido que, digamos, utilizara esa estratagema para quitarse del medio en un acto que estaba programado con antelación.
Sí, y además sobre testigos que van a testificar sobre documentos que ya obraban unidos al sumario. Es que si no es esa explicación, tampoco veo ninguna otra explicación que justifique esa estrategia. Puede haberse puesto malo realmente, pero claro, es bastante difícil de creer que el 112 no atienda a una persona en su casa y tenga que ser desplazada a urgencias.
Al final es un fastidio porque un juicio que parece bastante, es decir, todo lo que se pueda demostrar está ya, digamos, al alcance de cualquier persona que lo haya querido seguir más o menos de cerca, y por lo tanto lo que quedaba es que quedará visto para sentencia, para que los jueces al final se pronunciaran y dijeran la última palabra, porque el testimonio, si usted no me corrige, don Guillermo, de las periodistas francesas iba a ser determinante.
Sí, así es porque ese testimonio daría fe no solo del reconocimiento del hecho en sí, sino del móvil, el motivo, ya que no fue económico, fue otro tipo de motivo que es el que el doctor relata en su entrevista con las periodistas, aparte de la declaración de un policía nacional que también estaba prevista para hoy.
Bueno, recordemos, más que nada, para que aquellas personas que no hayan seguido el caso tan de cerca, que en el caso de su defendida, que no es la hija biológica de la madre que siempre quería que fuera, la que había desarrollado ese papel, le confesó en un momento determinado que ya no era su hija, que ella había recibido de este doctor Vela a esa niña cuando era muy pequeñita, y por lo tanto han tenido la oportunidad ya de... No se trata de demostrar algo que fuera un secreto, salvo porque el señor Vela naturalmente lo desmiente, sino sencillamente de acreditarlo.
Efectivamente. Podríamos decir coloquialmente que ya estaba todo el pescado vendido durante la tramitación del sumario. Es decir, no se esperaba nada sorpresivo. Está usted en lo cierto.
Y, por lo tanto, que, a partir de ahora, desde el punto de vista procesal, ¿qué cabe esperar, don Guillermo? Es decir, la magistrada va a fijar una fecha, me imagino que más o menos temprana, y si persiste la actitud del señor Vela de no comparecer, ¿qué ocurrirá?
Pues pueden ocurrir dos cosas. O bien que en función de lo que el señor Vela acredite, o sea, es decir, de qué clase de enfermedad acredite, es posible que incluso sea reconocido por un médico forense en el lugar en donde se encuentre. Y en caso de que no tenga ninguna dolencia que le impida comparecer en juicio, puede ser traído por la fuerza. Como no creo que eso ocurra. No creo que eso ocurra. Yo creo que lo que va a ocurrir es que se recuperará y se señalará una fecha del juicio antes de 30 días para evitar que todo lo actuado hasta ahora sea nulo.
A mí particularmente, fíjese, si soy ingenuo, me interesaba este juicio no solo por el hecho de que se le hiciera justicia a su cliente, sino por el hecho de que el doctor Vela, que ha estado en el centro de otras sospechas, porque este es el primer caso que llega a los tribunales de un bebé robado, pero se han producido muchos en nuestro país.
Así es.
Y por tanto hay muchos casos que no están esclarecidos. Si él ya a su edad, 85 años, hubiera querido hacer un examen de conciencia y hubiera podido destapar un poco en qué consistía esa red de tráfico de bebés recién nacidos, hubiéramos podido destapar, digamos, una olla que huele muy mal.
Sin duda. Parece ser que esto no es más que la punta del iceberg de un procedimiento. Un procedimiento que tenía como fin más próximo el lucro personal, y como el propio doctor Vela reconoce en las declaraciones que hace con las periodistas, y utilizando sus propios términos, doctores Vela había muchos, 12, 13 quizá, y no solo en Madrid, y no solo en San Ramón. Él cita otras clínicas y da a entender que esto era un sistema que entre ginecólogos españoles tenían desde hace 50 años, según él, para evitar abortos. Pero claro, evitar abortos es un fin muy loable en aquellos tiempos, pero para eso existe el procedimiento legal de la adopción. No inscribir a una persona como hijo biológico de quien no lo es.
Y sobre todo no dejar a un padre que acaba de tener a un niño sin esa criatura diciendo que ha fallecido, para que después sepamos, mucho tiempo después, que ha sido vendido a un matrimonio que ha pagado por tener ese niño. O sea, es una cosa tremenda.
Efectivamente, efectivamente es todavía más miserable, si cabe.
¿Usted, don Guillermo, tiene alguna, después de haber visto este proceso de cerca, alguna esperanza de que a partir de ahora, una vez que hemos visto ya que se ha sentado un precedente, el primer bebé robado que ha conseguido llegar a los tribunales, ¿usted cree que se abre un camino que pueda dar esperanza a otras personas que estén en la misma tesitura que su defendida?
Sí, sí, así es, lo creo firmemente, no solo porque el procedimiento en la fase en la que se encuentra e incluso con una sentencia estimatoria suponga una derribar como una barrera psicológica del, bueno, mire, puede haber condenas, aunque el hecho sea de hace 49 o 30 o incluso 20 años, se puede conseguir, sino porque, como posiblemente llegará al Tribunal Supremo en casación, ahí es donde el Tribunal Supremo podrá establecer una doctrina aplicable en todo el territorio nacional sobre la prescripción y la consideración de este tipo de delitos como detención ilegal. Esa es realmente la gran esperanza que se abre para que otros casos que permanecen archivados por prescripción, por ejemplo, más de 400 en la provincia de Huelva, y que son exactamente iguales que el de Inés Madrigal, pues se vean reabiertos por la doctrina pues del Tribunal Supremo.
No, Guillermo, pues ojalá que tenga usted razón y que efectivamente esa intervención del Supremo marque esa jurisprudencia. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias por
atendernos. Igualmente,
bueno, y hay una referencia más informativa también en el capítulo de sucesos, y es que apenas unos días después de que los 5 miembros de la panada quedaran en libertad provisional, como saben, la víctima, esa joven madrileña que ahora tiene 20 años, ha roto finalmente su silencio y ha hecho llegar una carta que ha enviado al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, donde dice algunas cosas especialmente interesantes. Lorena López Lobo.
La carta llegaba a primera hora de la mañana a la redacción del programa y su presentadora la leía emocionada. Es una misiva de agradecimiento en la que la víctima de la manada no cuenta su versión de los hechos ni cómo vivió aquella noche del 7 de julio de 2016. En ella, esta joven madrileña da las gracias en primer lugar a su familia, a sus padres sobre todo, que siempre la han acompañado. También a todas aquellas personas que la han apoyado en las distintas esferas sociales y a las miles de mujeres que gritaron en las calles: hermana, yo sí te creo. Escuchamos la recreación del texto que han elaborado en el programa de Ana Rosa.
También quisiera agradecer a toda la gente que, sin conocerme, tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme estar sola, por creerme, hermanas. Gracias por todo, de corazón.
Asegura que en todo este largo periplo judicial ha vivido momentos difíciles, pero ha encontrado y conocido también personas nuevas que se han convertido para ella en amigas para toda la vida. Pide a la gente que cuide sus palabras cuando hablan por la calle, cuando juzgan sin saber a la que ellos denominan la chica de San Fermines.
Tened cuidado con lo que decís. No sabéis cuántas veces he oído hablar sobre la chica de San Fermines sin saber que esa chica era la que estaba sentada a su lado. Y por cierto, no soy la chica de San Fermines, soy la hija de, nieta de, amiga de, y a lo mejor ese de, sois uno de vosotros. Así que, por favor, pensad antes de hablar.
Pero para esta joven el mensaje es claro. Lo más importante para ella es saber que su caso haya podido animar a otros que estén pasando por lo mismo. A todos ellos les pide que sean valientes y que denuncien.
Para todas esas mujeres, hombres, niñas y niños que estén pasando por algo parecido, se puede salir. Pensaréis que no tenéis fuerzas para luchar, pero os sorprendería saber la fuerza que tenemos los seres humanos. Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit. Hacedlo como queráis, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos.
No hay ni una sola mención en toda la carta a los 5 jóvenes sevillanos, pero sí una llamada de atención a la sociedad para que cambie la mentalidad.
Nadie tiene que pasar por esto. Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente de fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda. Nos tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta sociedad, donde esto le puede pasar a cualquiera, os lo aseguro.
Palabras de la víctima que llegan apenas 5 días después de que la Audiencia de Navarra decidiera dejar en libertad provisional a la manada.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
del Mundial. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Sorpresón en el día de hoy.
Pues sí, ha caído Alemania, la campeona del mundo, ha caído eliminada en la fase de grupos, ha perdido ya además el partido 0-2 ante Corea. Es verdad que ha marcado el primer gol Corea en el tiempo de descuento y Alemania estaba volcada por el gol de la victoria, pero es verdad que es una gran sorpresa. Yo creo que, por supuesto, la sorpresa del Mundial y una de las mayores sorpresas de los últimos Mundiales, que la campeona del mundo quede fuera, aunque es tradición últimamente ya que la campeona del mundo no pasa la ronda de grupos en el siguiente Mundial. Es una especie de maldición, ha pasado en los tres últimos Mundiales, contando que también le pasó a España en el Mundial de Brasil y también le pasó a Italia en el Mundial de Sudáfrica, que habían ganado el anterior Mundial y no pasan ni de la fase de grupos. Ahora está jugando Brasil y está ganando, acaba de marcar el segundo gol Thiago Silva, 2-0. Brasil ahora ya no se tiene que preocupar casi, será incluso primera de grupo. Y bueno, de las favoritas, pues es la que más saca la cabeza de los últimos días, porque Argentina ayer de milagro, hoy Alemania eliminada, España está jugando como está jugando, Francia igual, y yo creo que la canariña es la más fiable ahora mismo de las que están jugando.
Ha habido por finalizar un resultado que a mí particularmente me ha sorprendido, porque México había jugado muy bien, sí, y ahora había perdido 3-0 ante Suecia, sí, primera de grupo.
Y además ha estado en un momento del partido pendiente de que Alemania no le marcara a Corea, porque si no la eliminada era la selección de México, que tenía 6 puntos y que hubiera sido el colmo eliminarse con 2 partidos ganados. Pero al final Alemania no ha podido ganar a Corea y México se clasifica, dejando el último sabor que deja en la fase de grupos es malo, derrotado claramente 3-0 ante Suecia, pero bueno, por lo menos pasa, aunque ahora se tiene que enfrentar en octavos de final a Brasil, que va a ser un gran partido, pero con favoritismo claro de la selección brasileña.
Sí, a partir de ahora empieza lo bueno, los partidos de verdad, los caos. Gracias, Dani, un saludo.
En casa de Herrero, es radio.